Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martín.
Bueno, pues everybody, mañana Alicia Gallego González, acabo de hablar con ella, alcaldesa de Santa María del Páramo. Hablamos de el desbloqueo que necesitan de los fondos de la tesorería del ayuntamiento para poder acometer las obras ya de del camping de Santa María del Páramo. Sin duda, queremos conocer cuál es ese proyecto y, hombre, sin duda es una manera más de dotar o de que a los pueblos en verano pues llegue más gente, ¿no? Si hay más servicios, si hay un camping y el lugar es tremendo, Santa María del Páramo es un lugar para veranear maravilloso también, pues oye, bien para todos. Será mañana, a las 12:20. Hoy de entrada saludo a José Alberto Benítez, que tiene su sección habitualmente los lunes también, es saludable. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás?
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
¿Cómo andamos?
Bien, bien, andamos bien.
¿Libres free?
Libres de cosas malas.
Y pensamiento objetivo y subjetivo, también todo, ¿eh?
Claro.
Oye, yo en el inicio del programa hablaba precisamente de un aspecto que yo lo siento mucho, yo tengo mi opinión, ¿no? Uh-huh. No debemos criminalizar a aquel que está cosechando el trigo, que por cierto es un año, lo he dicho hoy 40 veces, pero lo digo una vez más, maravilloso para el trigo. Estamos viendo remolques y camiones llenos de grano, que lo obligará un paisano de estos que está con la cosechadora a 36 grados en su tierra, en el medio del monte, a llevar la mascarilla. Pues sí, la ley lo dice, sí, claro, y la tendrá que llevar, pero no sé, yo si tiene mucho sentido cuando ahí, vamos, la distancia está más que salvada, más de 2 metros, ¿no? Para evitar contagios. Pero bueno, soy crítico y yo me niego a que nadie me llame criminal por ello. Soy crítico con esta medida tal y como se ha impuesto en el único país, creo, no sé si tengo bien el dato, sí, de la Unión Europea, donde se impone obligatoriamente, independientemente de la situación que se viva.
Sí.
O sea, que tú estás solo es igual mascarilla. Yo lo veo absurdo. Otra cosa es una ciudad como León, que se diga, mira, como es imposible, si no la gente no la pone, todo el mundo, vale. Pero en un pueblo, no sé, en fin, yo soy crítico con esta medida, aunque he de decir que cumplo con la ley, solo faltaba, ¿no? La ley lo dice y no me quiero arriesgar, pero, oye, ser crítico yo creo que no es malo. Y por ello yo me niego, no consiento que nadie me llame ni criminal ni nada por el estilo. Es mi opinión y la digo. Y hay libertad de expresión de momento, aunque no sé, cada vez soy, no sé, me percibo más falta de respeto hacia opiniones que no vayan en el sentido de la corriente de todo el mundo, y más cuando, bueno, pues lees fuentes de la gente que sabe del tema y que te están diciendo, efectivamente, si es que es lo que hay, es esto, ¿no? Que si se puede mantener una distancia, la mascarilla no tiene sentido, y te lo dicen virólogos. En este caso yo acudí a una de las fuentes que hemos citado aquí, Lejarazu, ahora no recuerdo el nombre, ¿no?
Raúl,
que además participaba en una cadena de televisión hace poquitos días, y que decía eso, dice, imponer la mascarilla obligatoria es una moda, solo es necesario en aquellos espacios donde no hay distancia, como los medios de transporte u otros lugares donde, bueno, pues se puede dar la circunstancia de que no se puede mantener la distancia. Claro. Yo entiendo, hay grandes ciudades o ciudades, etcétera, etcétera, para, bueno, decir, venga, vamos a quitar esto y a ponerlo obligatorio. Pero vuelvo a repetir, soy crítico con otros espacios y otros lugares donde no veo yo sentido a esto, porque se puede mantener la distancia. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, José Alberto?
Pues vamos a hablar sobre todo de unos vídeos que ha subido la doctora Natalia Prego Cancelo. Y bueno, si lo que dice o lo que no dice es verdad, y cómo han intentado desmentir el vídeo suyo, pero luego te pones a leer realmente el cómo lo desmienten y no desmienten prácticamente nada de todo lo que dice en el vídeo. Entonces me resultó bastante curioso.
¿Qué dice en el vídeo?
Bueno, esta mujer, que ya la estuve yo investigando este fin de semana, ella es médico de familia, y la verdad es que lleva dando la tabarra desde el principio.
Sí, sí. Desde que empezó la psicosis.
Sí que es cierto que yo no había escuchado entrevistas suyas ni nada, y me he querido informar un poco más por si acaso. Digo, bueno, vaya a ser que en alguna lo que dijera pues se le fuera un poco la olla o tal. Y de momento yo, los vídeos por lo menos que he encontrado en su canal, yo por lo menos he visto que están fundamentados en ciencia. Lógicamente van un poco en contra de la corriente, vamos a decir, alarmista, pero no en contra del coronavirus, ojo. Sí. O sea, que no es negacionista, ¿vale?
Bueno, lo que hemos hecho un poco aquí desde el principio nosotros.
Por ahí vamos. Lo que pasa que ella, lógicamente, con mucha más fuerza que nosotros, en el sentido de que, bueno, le debe dar igual todo, y aprovecha su situación de que es médico para decir, bueno, que es que además yo soy médico y es que estoy estudiándome esto, aunque ella misma dice que no hace falta ser de una especialidad concreta ni de nada concreto, sino que únicamente estando informados y leyendo absolutamente todo lo que
sobre publica, todo a los que sí son expertos,
eso es, pues que uno se puede enterar, y ella lleva 3 meses ya leyendo sobre esto. Entonces, en el vídeo va sobre los rebrotes y si realmente todo lo que nos está apareciendo por aquí de los nuevos rebrotes, que si todas las personas que se están diciendo están realmente infectadas. Entonces, en el vídeo ella explica en qué consiste la PCR. De forma así breve, son 10 minutos de vídeo, pero la verdad es que lo sintetiza muy bien. Explica en qué consiste la PCR, explica que el 80% del SARS-CoV-2, del virus de la COVID-19, tiene material genético compartido con otros virus que también son coronavirus, y entonces una de las cosas que dice es que la PCR no se puede utilizar para diagnosticar la enfermedad de la COVID-19 como tal, porque lo que nos dice es que tenemos material genético, en este caso del SARS-CoV-2 o de otro, que también puede ser un coronavirus de los que coincide con esto. Entonces,
ese ARN que se amplifica, como tiene partes coincidentes, porque es un virus del tipo corona, que es un tipo muy concreto, que tiene una serie de proteínas y tal, es ese ARN que amplifica la PCR, porque es por amplificación, pueda confundirse con un tipo coronavirus que no sea el SARS-CoV-2, que fuese otro, o un subtipo, o algo de esto, ¿no?
Bueno, pues desde Neutral, que es la empresa esta de Maldito Bulo, que también, si vais a maldita.es, también lo vais a encontrar. De hecho, buscáis Natalia Prego Cancelo y os va a salir el enlace. Intentaron desmentir esto y entonces lo separaron en 5 partes. Una de ellas es lo de la prueba de PCR da muchos falsos positivos, que es lo que Natalia dice en el vídeo, es eso. Y es que es muy curioso porque te pones a leer la noticia y en ese apartado, que es un poco extenso, pone: una PCR positiva no garantiza la viabilidad ni infectividad del virus, tal y como dice correctamente la doctora. Es decir, le están dando la razón a lo que está diciendo, que ella se ha basado previamente en un documento científico del 9 de julio del 2020, que yo además me lo descargué para mirarlo,
que publica la Organización Mundial de la Salud.
Eso es, que en ese documento científico, yo he ido ya más, porque digo, bueno, vamos a enterarnos aquí bien del todo, en la frase que ella menciona, está referenciada por un artículo que se llama Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples, que es de, lo hicieron en Canadá, y básicamente lo que hicieron ahí fue comentar que la sensibilidad de la PCR es alta. Para que nos entiendan, la sensibilidad de una prueba lo que determina es los verdaderos positivos. Entonces, los verdaderos positivos, o sea, gente que realmente está enferma, cuando eso da positivo, si esa persona está enferma, normalmente la prueba es válida. Pero hay una cosa que tiene muy baja, que es la especificidad.
Claro,
¿y qué es la especificidad? Bueno, pues que resulta que personas que estén sanas también pueden dar positivo.
Porque tengan algún resto todavía de ese resto genético de RNA del virus.
Es decir, lo que se conoce como falsos positivos.
Vale.
Con lo cual, lo que dijo esta mujer, pues efectivamente es cierto, y además en Neutral no lo desmienten. O sea, dicen que efectivamente es cierto. Luego, sí que es cierto que en el vídeo, bueno, comenta una cosa de...
Parte uno, entonces. Esta mujer viene a decir que hay falsos positivos.
Correcto.
Lejarazu dice que hay más diagnosticados, ojo, casi todos, y es lo que dicen los datos, asintomáticos o con muy pocas afecciones, porque el virus en ellos es más leve, no muestra tanta letalidad ni tanta enfermedad. Y esto es lo que hay hasta ahora, con datos. Con lo cual, ¿queremos decir con esto, en la sección, que esto es una fiesta y esto es barra libre y tal? No. ¿Queremos decir con esto que no se ponga uno las mascarillas? No. Lo que queremos es decir lo que está sucediendo en la realidad, porque hay un miedo atroz, pero atroz, infundado, que conviene y viene muy bien para sujetarnos en otras materias. Entonces, las cosas como son. toda la precaución, toda la del mundo, pero oye, las cosas en su contexto. Hasta ahora, primer análisis, falsos positivos que se están dando en una prueba que, oye, que es necesaria, y yo no digo que es muy necesaria. Mascarillas, sistemas de protección, pero la realidad es hospitalizaciones en León, ¿cuántas? Cero. Y los dos que hay en UCI llevan 3 meses. Vale, seguimos.
Además de los falsos positivos, digamos que este punto lo podemos desdoblar en dos. Una es los falsos positivos, que es cierto, y otra es que la detección del RNA no implica contagio. Esa es la otra. Es decir, gente que verdaderamente sea positiva no tiene por qué estar ahora mismo contagiando. Pero bueno, se entiende perfectamente
que claro, que hay que mantener. Claro, una persona que tiene tal tendrá que estar aislada. Yo ahí estoy de acuerdo. Claro. Por si acaso. Puede contagiar o no, pero igual sí. Entonces, bueno, perfecto, bien.
Bueno, luego comenta una cosa de un premio Nobel que dijo que esta prueba no servía para diagnosticar la enfermedad de COVID-19 y bueno.
Pero claro, eso no me sirve para diagnosticar el virus, no la enfermedad.
Exacto. Luego comenta que el ministro alemán de Salud paró y suspendió la utilización de PCRs para la población, y aquí lo intentan medio desmentir. Yo he ido directamente a fuentes internacionales para ver realmente qué es lo que dijo este hombre. Y vale, puede ser que no parara y suspendiera la utilización de PCRs para la población, tal y como lo dijo la doctora, aunque yo por lo menos cuando lo escuché ya interpreté que no estaba diciendo que dejaron de hacer PCRs, pero bueno, vale, sí, no es correcto esto del todo. Pero lo que sí que es cierto es que el ministro alemán de Salud, a sabiendas de lo que ya hemos explicado del punto anterior, lo que ha hecho es que las medidas que ellos tienen a la hora de, los protocolos que ellos tienen a la hora de hacer PCRs, son que todos los días hagan el mismo número de PCRs y que seleccionen a la población. ¿Para qué? Efectivamente, para evitar que haya muchos falsos positivos que lleven al alarmismo de la sociedad. Y es que encima me resultó curioso y me pareció muy, muy bueno que el ministro de Salud dijo esto que te estoy diciendo. Es decir, que él dijo que no quería trasladar alarma a la sociedad. Ojalá escuchara yo eso por aquí, pero bueno, porque solo lo decimos, bueno, solo lo decimos nosotros y esta mujer y demás. Luego, bueno, vuelven otra vez a comentar que la doctora Natalia Prego comentó que el 24 de enero de 2020 la OMS elaboró un documento en el que se concluyó que el PCR era sumamente inespecífico y no servía en absoluto como diagnóstico. Se lo intentan rebatir aquí, pero la realidad es que, vamos, yo me he ido a la fuente y básicamente, vale, que igual no lo dice con las mismas palabras que lo dice Natalia aquí, me parece fenomenal, efectivamente, puede ser que ella lo haya dicho de una forma un poco más tajante o taxativa, pero sí que dice, básicamente, que no sirve para diagnosticar la enfermedad, que es lo que estamos diciendo aquí, o sea, es un poco repetir lo mismo de lo anterior.
Sí, sí.
Y luego, nada, en la quinta es lo mismo, y la sexta pone, comenta que los datos del Instituto de Salud Carlos III afirman que ya no existe clínicamente la epidemia de COVID-19. Y aquí se lo intentan rebatir y vamos a ver, aquí lo que dicen es, el Instituto Carlos III no ha dicho eso. Ya, es que, vamos a ver, ella lo que está diciendo es que en base a los datos que el Instituto de Salud Carlos III nos está aportando, lo que se puede concluir, por lo menos de momento, es que ahora mismo no hay epidemia. Otra cosa es que vuelva a surgir o lo que sea, pero ahora mismo, pues no hay epidemia, por lo menos cuando grabó el vídeo. Y básicamente esto
me pasa
es
una cosa, hombre, es que claro, cuando decimos hay un brote, teniendo en cuenta que con 3 personas ya es un brote.
Exacto.
Claro, no. Además, hoy ya empezaron a hacer las televisiones nacionales un ejercicio. Comparativas. Del brote anterior en comparación con este.
Bien.
Sí que es verdad que son cifras parecidas a las de mayo, pero ojito, porque no tiene nada que ver los casos diarios.
Claro.
Es que no tiene nada que ver. Y ahora ya lo están comparando para tranquilizar un poquito a la población, porque nos están queriendo vender, o la población, si no lo entiende bien, es que está viendo muchísimos rebrotes, que se está infectando otra vez todo el mundo.
Eso
y
es.
Que ya de entrada se está presumiendo que en noviembre o diciembre vamos a tener lío. Hombre, claro que vamos a tener lío, porque ahí se van a confundir
Las gripes,
los catarros, que son otro tipo de coronavirus, y el coronavirus. Y ahí sí que va a haber lío, si es que esto ya lo decimos. Pero no va a querer decir que... Yo vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Adivinar cuánta gente tiene SARS-CoV-2 o vivir en la ignorancia? Si adivinamos cuánta gente lo tiene, van a salir más gente que lo tenga. Que no por no hacer las pruebas no lo van a tener. Es decir, mientras más datos tengamos, mejor. Entonces van a aparecer más infectados porque están haciendo más pruebas. Si es que esto es lógico y normal. Pero hay mayor control y lo estamos viendo. Vuelvo a repetir, medidas de precaución todas. pero no miedo. A que volvemos a parar todo, a que porque de entrada da la impresión de que en un pueblo aparecen dos y ya se paraliza, se encierra el pueblo. Miremos los datos, hospitalizados, miremos todo. Está controlado, por lo menos aquí. Si algún día descontrol, yo voy a ser el primero que lo diga. Oye, se ha descontrolado esto otra vez. Pero de momento no es así.
Y luego otro tema bastante importante que también he tenido un poco de debate por las redes, un debate sano además, me ha gustado bastante, es lo que llevamos aquí diciendo bastante tiempo, por una parte, que no se pueden analizar los datos de un día para otro, es decir, no podemos llegar y escuchar al gobierno decir, ayer hubo 950 contagios y decir, es que ahora ya hay 950 contagios. No, por varias razones. Una es porque para hacer un análisis correcto a nivel epidemiológico tienes que coger una muestra de 7 días. Eso, o sea, por lo menos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en la obtención de los datos y en la recolección de los datos y tal, puede haber errores que se subsanen a lo largo de la semana. Con lo cual, para hacer un análisis bueno, hay que cogerlo, digamos que a semana pasada.
Vamos para evitar sesgos o falsos. Exacto. O tal, efectivamente.
¿Por qué? Porque si la gente siguiera los que algunos lo seguirán, pero si a los que no lo sigan, si la gente siguiera los PDFs que va subiendo el gobierno con las actualizaciones de los datos, se daría cuenta de que, por ejemplo, igual hoy ponen 900 contagios hoy y mañana corrigen el PDF. O sea, no corrigen el PDF. Claro. En el PDF nuevo aparece que hoy ha habido 1.700 contagios. Y llevan haciendo eso bastante tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos los datos en el momento en el que están ellos comentando los datos del día anterior, no tienen todos los datos del día anterior. Que con esto también, una de las cosas que comenté en mis redes fue que me resulta curioso que después de llevar ya 4 meses con todo esto, no hayamos sido capaces de crear un protocolo de contabilización de casos que sea el idóneo, que hay otros países que ya lo tienen bien hecho. Entonces, son varias desventajas para nosotros por varios motivos. Uno de ellos, a nivel de investigación, porque, claro, no tenemos datos que otros países sí tienen y ellos pueden elaborar ciertos estudios que nosotros aquí no podemos tener porque no tenemos los datos correctamente. Y luego, por otra parte, lógicamente, los análisis que se hacen de si vamos bien, vamos mal o cómo vamos, porque otro dato que tampoco tenemos es que no está en ninguna parte, o yo no he visto en ninguna parte, es el número total de PCRs que se hacen diarios y el número total de PCRs que salen positivas. Entonces, esos son datos que se necesitan realmente para poder valorar esto. Un matemático que hizo un modelo predictivo muy bueno con los datos que hubo hasta mayo, se quejó, dijo que él ya no se mojaba más con este tema de la estadística de los datos, porque los datos que teníamos en España eran terribles, las fuentes eran muy malas, y claro, es que así no se puede ni trabajar a nivel estadístico.
Por eso te digo que cuidado con ese alarmismo, cuidado con también la gente que de por libre dice, ya no me creo nada de esto. No. Ni una cosa ni la otra.
Exacto.
Ni pasar del tema, ni llevar las medidas que se toman a consideración, porque hay que hacerlo, ni tampoco esa alarma de yo no me muevo porque es que nos... Bueno, volvemos a lo mismo, si es que analicemos los datos, es lo único que yo digo.
Y luego, al hilo de todo esto que hemos estado contando...
Perdona, en este punto pasa otra cosa, ¿no? Hace el viernes escuché a alguien decir, una amiga mía que está en el hospital, esto te lo cuento como te lo voy a decir, una amiga mía que está en el hospital... Dice que hay más enfermos de los que se está diciendo, que de hecho hay 2 plantas de enfermos. Y era amiga suya, digo, eso no puede ser, porque he hablado con la... Ocultan cosas. No, es que se empieza ya con esto, con esta dinámica.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, no voy a darlo ni por bueno ni por malo, porque no es mi función, digo, es que puede ser, ¿por qué no? Pues es una de las cosas que ocurre. Entonces yo llamo a alguien del hospital, digo, oye... Esto de que se dice, que se oye de las 2 plantas que hay gente con coronavirus, y ya me explican, no, hay 2 plantas preparadas en triaje para meter a esta gente, se les hace el PCR y después si dan positivo o no, ya se les deriva, pero esas 2 plantas no están llenas de PCR positivos, sino de gente que no sabemos lo que va a pasar y les metemos ahí hasta que hacemos, o los metemos ahí hasta que se hace la prueba PCR, diagnóstica. Claro, es que cambia mucho el cuento.
Hombre, claro.
Y entonces no se está ocultando nada, no los hay, pero tienen por si acaso esto habilitado.
Claro.
Digo, porque aquí ya se empiezan a generar las leyendas que siguen poniendo nerviosa a la gente.
Claro, sí, totalmente. Y luego, al hilo de todo lo que hemos comentado de la doctora Natalia Prego, han hecho una asociación que se llama Asociación de Médicos por la Verdad, me parece que es. Y bueno, aquí tengo yo ciertas discrepancias porque he visto algunos de los que de los miembros también que están ahí, ¿no? Y está uno que se llama, un médico que se llama Ángel Ruiz, no me acuerdo del segundo apellido ahora, y es uno de los médicos que es un poco antivacunas y que también está a favor del tema de la conspiración de que el 5G provoca el coronavirus y demás. Entonces, bueno, quiero decir que aunque haya estado hablando de estas cosas de Natalia y tal, que no quiere decir que esté ni completamente de acuerdo con todo lo que vaya a decir esta mujer, porque no lo sé, o sea, es Dios me libre, ni con este tema.
Acabamos de decir, si mañana hay esto y hay rebrote y hay realmente preocupación, yo voy a ser el primero en decirlo. Déjame en este punto que haga una especie de reflexión de todo esto. Cuidado con esas teorías de conspiración, es lo único que digo,
eso,
porque no sabemos, puede ser, yo no lo descarto, pero ya nos lo dirá el tiempo, pero no confundamos lo objetivo con lo opinable.
Eso es.
Es lo único que pido. El objetivo son los datos, de momento los que nos ofrecen. Si son buenos o no son buenos, ya lo veremos, si son buenos o no, si están bien o no están bien, pero yo trabajo con esos datos, ¿no? Y la comunidad científica, por ende, lo mismo, y están muy preocupados por este tema, lógicamente, ¿no? Con lo cual hagamos caso a la comunidad científica, que saben de qué va este tema, y de momento nos ofrecen datos que ellos manejan y que ellos tienen. La vacuna, yo me hace gracia. Yo tengo mucho miedo, a ver si sale la vacuna, pero ¿te la vas a poner? Dios me libre. Yo no voy a ser el primero que pruebe la vacuna. Yo no me la voy a poner, porque dicen que la vacuna, cuidado con la vacuna.
Ya.
Vamos a tener un problema, y es que la mitad de la población o más no va a querer ponerse esta vacuna, porque lo mismo que están preocupados, ahora dicen que la vacuna no va a ser la buena. Entonces, miras tú qué lío. Pero es que, dicho por ellos, ¿eh?
Sí, que sí.
Yo no me la pienso poner. A ver quién se arriesga una vacuna que igual te deja secuelas. Esta es la historia que hay.
Sí, es una historia.
Entonces, bueno, pues nosotros vamos a contar las cosas como son y no nos queda otra. Y yo tengo mi opinión con todo esto. Sigo poniendo mascarillas, no aquí, lógicamente en el programa, con mi espumilla que yo desinfecto y lavo, pero sí, lógicamente, en la calle, en espacios donde no se pueden mantener las distancias, etcétera, etcétera. José Alberto, siempre es un placer.
Igualmente,
y el próximo lunes más.
Muy bien.
Gracias.